Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes, 8 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Reunión entre el Partido Popular y Vox en algún lugar de Madrid. Llevan toda la tarde o toda la tarde-noche. La verdad es que no se sabe demasiado, ni ha salido declaración alguna, ni fotos. Bueno, no sé si es la reunión de Churchill, la de Nauer, la paz de Westfalia, no lo sé, pero a mí me parece que se están pasando un pelo. Pero en fin, oye, imagino que son muy libres, luego que no se reboten cuando nos enfadamos los demás con esto del secretismo. A mí me da que en todo esto hay bastante postureo, ¿eh? Eso en cuanto a lo de la reunión de Vox con el PP. Ahora entramos en materia. Tampoco me sientan demasiado bien. Hay días en los que uno se levanta un poquito así. Lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre el Falcon, cómo habla de los independentistas tal cual, entre comillas, reconociéndolo. Esa absoluta falta de humildad, por mucho tono que ponga. Y luego también, lo reconozco, siento cierta, no sé si la palabra es lástima, pero sí impresión, cuando veo a alguien que lo ha sido absolutamente todo, como Rodrigo Rato, en el banquillo, eso sí, con su tono habitual, genio y figura. Y claro, ya la guinda me troncho, de verdad, con lo que hemos leído hoy a Sostres en ABC. Puigdemont usa chaleco antibalas y ha hecho probar hasta su comida unos dulces a un escolta por si le envenenan. Yo soy el escolta y lo come tu padre. A ver, si es para ver si estoy envenenado, pero qué broma es esta. Pero en fin. En fin, por orden, reunión de los secretarios generales del PP, Teodoro García Gea, y de Vox, Javier Ortega Smith. Yo creo que están escenificando cierta distancia. Esto es como el chiste del dentista, que vamos a llevarnos bien. Uno le coge al otro por salvarse a la parte, y ahí queda la cosa, porque es evidente que Juanma Moreno Bonilla va a ser presidente de Andalucía. Otra cosa es cómo gobierne y hasta dónde llegue. A ver qué te parece lo que han dicho los tres protagonistas, esos tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos, y dime si es postureo o no. Primero García Egea esta mañana.
Y que este pacto se materialice es algo que le pedimos tanto a Vox y a Ciudadanos, que no lo pongan en riesgo, que nos pongamos de acuerdo por España, por Andalucía y sobre todo por las esperanzas de miles de personas.
Por Vox, Ortega Smith.
Yo les digo claramente que ni una coma queremos cambiarla, que no se preocupe el señor Rivera. No pretendemos que acepten las tesis de Vox, pero de ahí al desprecio, al insulto y al ninguneo de Ciudadanos, pues evidentemente eso ni es democrático ni es aceptable, ¿no?
Esta tarde ha presentado Vox, a la vez que se reunían, un documento con casi 20 puntos, 19 propuestas, entre ellas expulsar así 52.000 inmigrantes, pumba, o cambiar el día de Andalucía, en fin, una serie de declaraciones, de reconocimiento. No sé muy bien, no he entendido ni el modus ni el fondo. Y Albert Rivera, que yo creo que dice lo mismo que los demás.
Estoy convencido que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y no priorizar las siglas, sino priorizar el cambio. Y solo espero, eso sí, que los demás partidos de la Cámara estén a la altura y no bloqueen, que dejen gobernar.
Pues eso, Juanma Moreno será presidente de Andalucía. Eso sí, sin que se note demasiado. Esta mañana, desayuno, nos hemos desayunado con una entrevista de Pedro Sánchez en la agencia EFE. Hay un montón de cortes, un montón de declaraciones, pero yo me quedo con esta.
El planteamiento del gobierno siempre ha sido el mismo, es agotar la legislatura, llegar hasta el año 2020 y sobre todo modernizar nuestra economía, fortalecer la cohesión social y territorial de nuestro país y apuntalar la regeneración democrática.
El planteamiento del gobierno puede que siempre haya sido el mismo, llegar a 2020, pero el de Pedro Sánchez no, porque justo en la moción de censura dijo lo de convocar elecciones lo antes posible. Bien es cierto que, como diría Carmen Calvo, uno era Pedro Sánchez y otro era el presidente del gobierno. Pero no es verdad. No es verdad que el planteamiento fuera llegar a 2020. Pero, amigo, cuando pisas moqueta, o como mola eso de calentito, se tiene que estar ahí. Si alguien dudaba de que, si puede, vuelve a pactar con los independentistas y con Podemos y con los de Bildu, como episodio 2 de la moción de censura, que despeje la duda. Antes hacía referencia a Rato, salida a bolsa de Bankia. Escucha el tono.
Desde luego, nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente, porque tenía 15 personas fijas allí. Y las de Bancaja, igual. Y las de todas las cajas. Fue el Banco de España el que nos eligió para que formáramos un determinado SIP de un determinado tamaño y el FROP. Si Los activos ponderados por riesgo incluían o no incluían determinadas partidas de nuestro balance, era imposible que nosotros tuviéramos una decisión que el Banco de España... Usted acaba de demostrar que el Banco de España, si había algo que no estaba de acuerdo, nos decía que no.
Ese usted es la fiscal. Mañana continúa el interrogatorio, ¿eh? Bueno, y ya la guinda del pastel. Leo a Salvador Sostres en ABC. Puigdemont hace probar unos dulces a su seguridad por si estaban envenenados. Sumario. Nadie en Maniac Mansion, que así es como llaman el casoplón de Waterloo, confía en la cordura del que hace un año veían como el líder indiscutible. Se comenta que se le ha visto más grueso, los pocos que le han visto porque apenas sale de casa. ¿Habría engordado? No. Puigdemont lleva chaleco antibalas. Teme que lo maten. No va de coña, ¿eh? Al parecer es así. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna, hoy con Antonio Arráez y José María Olmo, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que llevamos toda la tarde pendientes de una reunión que no sabemos ni dónde se está celebrando, ni si ha terminado, ni si han quedado para cenar, ni se acaban en un after, yo qué sé. Bueno, el resultado depende, del resultado depende que Juan Manuel Moreno Bonilla sea oficialmente nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Javier Atar, cuéntanos, sácanos de dudas.
De momento, Ángel, fuego cruzado entre ambos partidos, en medio de la propuesta y la reacción al tiempo que siguen negociando. Según informan fuentes del Partido Popular, la previsión es que después del receso que se ha producido hace una hora, la reunión se alargue y, dicen textualmente, acabe tarde. Un encuentro que se ha enfangado con la publicación, nada más empezar, de las 19 propuestas de Vox, inaceptables para el PP e incluso un despropósito que no pueden respaldar y que demuestra que la formación de Abascal no quiere llegar a un acuerdo. Todo lo contrario de lo que han apuntado desde Vox, las ven totalmente negociables y cargan contra el acuerdo PP-Ciudadanos.
A la espera de saber lo que se cuece en esa reunión, el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido esta tarde en Toledo que el PP no puede gobernar en Andalucía a cualquier precio. Habría que recordarle quién le hizo ministro. Hacía referencia a Ábalos de esta forma a lo que pueden estar negociando Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith sin Ciudadanos.
El Partido Popular tiene que entender que no se puede gobernar a cualquier precio. A ellos les gusta decir esto mucho. Estaría bien que se lo pudieran aplicar. Y que lo mismo que decimos para otras formaciones políticas que no encajan en el orden constitucional, hay que decirles que dentro de la Constitución cabe todo y fuera de la Constitución no cabe nada.
Hace unos minutos, el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, calificaba las últimas propuestas de Vox de inasumibles, esa lista de 19 medidas, y ponía en su tejado la opción del cambio. Lo ha dicho en 13 Televisión.
Yo lo que espero es que finalmente Vox decida, que decida si realmente quiere apoyar ese gobierno de cambio, la investidura de un presidente que pueda llevar a cabo ese gobierno de cambio, o decida si realmente quiere darle una oportunidad nuevamente a Susana Díaz y al Partido Socialista de seguir en la Junta de Andalucía.
Nuestro tema del día lo hemos dedicado precisamente a Andalucía. Hemos abordado las últimas propuestas de los partidos que intentan llegar a un acuerdo de gobierno y de investidura sobre los temas sensibles. Claro, temas en los que se evidencian fisuras. Álvaro García.
Uno de ellos, la violencia machista. Amparo Díaz Ramos, es abogada especialista en esta materia, reconoce que la ley andaluza es mejorable, pero que reúne obligaciones útiles como la ciberdelincuencia de género, uno de los delitos en auge en nuestra sociedad. En esta linterna también ha negado rotundamente que el número de denuncias falsas sea tan elevado.
En absoluto. El número de denuncias falsas es mucho más pequeño que en los delitos comunes. Es insignificante, lo cual no quiere decir que haya que perseguirlas, por supuesto, ¿no? Lo que sí sucede es que hay una gran cantidad de procedimientos que se archivan o procedimientos en los que las sentencias son absolutorias, pero eso no quiere decir que la denuncia sea falsa.
Otro de los temas señalados, la educación. Paco Hidalgo, responsable de la sección de educación del sindicato CESIF en Andalucía, propone en esta linterna una serie de medidas para mejorar el nivel educativo.
Una financiación adecuada es fundamental para tomar medidas como puede ser una bajada generalizada de ratios o la cobertura de todas las bajas, que es fundamental para la calidad educativa, o un incremento de plantillas que puede ser alrededor de 7.000 profesores nuevos en Andalucía, o que sea la potenciación de la formación profesional con una oferta suficiente.
Paco Hidalgo reconocía, eso sí, que la situación no cambia de un día para otro y que lo fundamental es que no se politice la educación.
Este viernes, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, anunciará el día de la investidura y será también el viernes cuando el Consejo de Ministros apruebe los presupuestos. A día de hoy, los socialistas no cuentan con el apoyo necesario para sacarlos adelante, a pesar de que Sánchez ha tendido la mano al PP y a Ciudadanos. Claro, todas las miradas se dirigen a los independentistas catalanes, incluidas las del propio presidente, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez regresa este sábado a Barcelona, donde reclamará el respaldo de los independentistas a sus presupuestos, cuyo proyecto aprobará un día antes el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno ha abierto la puerta a una negociación con todos.
Unos presupuestos cargados de sentido común y cargados también de valores sociales. No solamente vamos a mirar a las fuerzas independentistas, sino que también, para poder sacar a los presupuestos, vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular.
De hecho, ha desvinculado esa negociación para sacar adelante las cuentas públicas del diálogo con Cataluña, ha negado haber hablado de ello con Quim Torra y ha arremetido contra PP y Ciudadanos por enarbolar el 155 como receta.
Aquellos que hablan del 155 y que abogan por un 155 perpetuo, lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña. Y nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña.
En su entrevista a la agencia EFE, Sánchez ha mantenido la previsión de agotar la legislatura y llegar hasta 2020. La mejor muestra de esa intención es su agenda internacional. Ya se trabaja en el G20 de junio, a celebrar en Japón, o en una visita a la India en el último trimestre del año.
De momento, el gobierno catalán mantiene su postura contraria a dar en Madrid el apoyo que necesitan esas cuentas de 2019, y es que todo lo vinculan a la situación política y al proceso judicial contra los que vulneraron la ley el 1 de octubre del 17, ya sabes, el juicio en el Supremo. Elsa Artadi es la portavoz del gobierno.
La situación política para entrar a negociar los presupuestos. La situación hoy es la misma que hace una semana, la misma que hace un mes y la misma que hace dos meses. Por tanto, seguimos en la misma situación.
El juicio del procés está a la vuelta de la esquina y aunque todos hoy pensaban en él durante el acto del Consejo del Poder Judicial, nadie ha querido pronunciarse en público al respecto. Esa entrega de despachos. Allí el rey Felipe VI ha aprovechado su discurso a la promoción número 68 de la carrera judicial para destacar la independencia del Poder Judicial y la necesidad de respetar sus resoluciones. Patricia Rossetti.
Ni una sola vez se pronunció la palabra Cataluña, pero estaba en la mente de todos. Defensa de la Constitución, de la ley, independencia judicial y convivencia han sido los ejes del discurso del rey de España. Y ha hecho especial hincapié en la justicia, un poder del Estado independiente. Y la Constitución, dijo don Felipe, ampara a la vez que limita el ejercicio del poder político. Respetar las resoluciones judiciales es indispensable en democracia, aseguró el rey.
La función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales, son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo.
El presidente Lesmes pidió a los nuevos jueces que defiendan el carácter irrenunciable del imperio de la ley.
El Poder Judicial constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional de nuestro Estado, con la misión esencial de garantizar la convivencia en libertad en cada uno de los rincones de nuestro país y la protección de los derechos de todos.
Lesmes defendió la decisión de celebrar este año en Madrid la entrega de los despachos judiciales.
La declaración de Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional ha inaugurado la ronda de comparecencias de los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El expresidente de la entidad ha defendido que todo fue legal y que ni el gobierno ni el Banco de España pusieron pegas a la operación. Todo lo contrario. Joaquín Bizmanos.
En un tenso interrogatorio de la fiscal, Rato, firme, con tono altivo en ocasiones, visiblemente más delgado, se ha lavado las manos.
Nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente, tenía 15 personas fijas allí. Y las de Bancaja, igual. Es que nos decían lo que teníamos que hacer. Pero es que esto está en las actas. No, por eso, el Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no.
Y no le dejó más opciones. Ha culpado al Banco de España del proceso de fusión de Bankia, de la salida a bolsa de la entidad, también ha apuntado al gobierno.
Ni el SIP ni la salida a bolsa fueron decisiones empresariales. Fueron decisiones legales, aprobadas por rango de ley y ejecutadas por el supervisor. El Banco de España y el gobierno eran totalmente partidarios de la salida a bolsa nuestra y de Banca Cívica.
Mañana Rato seguirá contestando las preguntas de la fiscal, después a las del FROB y las de su abogado. El tribunal ha rechazado al final aplicar la doctrina botín, es decir, todos los acusados, los 34, seguirán en el banquillo. Sí ha retirado el delito de falsedad contable a Bankia, su matriz BFA y a Deloitte.
Y apenas quedan dos semanas para que comience la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro festivo que en esta ocasión se celebrará en Panamá. Allí está todo preparado para la llegada de peregrinos de todo el mundo. Nacho de Gamón.
En apenas 14 días, Panamá acogerá más de 250.000 jóvenes llegados de todo el mundo. Jóvenes que esperan encontrarse con el Papa en un ambiente festivo, pero también de recogimiento y oración. Uno de ellos es Ignacio Dueñas. Este estudiante de marketing de Zaragoza tiene 23 años y viajará a Panamá junto a sus amigos. Lo decidió antes incluso de saber dónde se iba a celebrar. Fue durante la última JMJ, la de Cracovia, que le cambió la vida, dice. Lo ha contado en El Espejo.
Fue algo realmente increíble, ¿no? No, es que no se explicaron palabras. Pero sí que, bueno, ¿no? Realmente te cambia la vida, ¿no? Fue un punto de inflexión en todos los sentidos, ¿no? Tanto social como profesional, académica y de manera espiritual también, pues evidentemente, ¿no? Me cambió muchísimo.
La primera parte de la JMJ comenzará el 22 de enero con los llamados días en la diócesis, en los que los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer un poco mejor el país, y ya a partir del jueves llegarán todos a la capital para los actos centrales con el Papa Francisco. Allí estará la cadena COPE.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis en La Linterna. Ya están por aquí Antonio Arráez y José María Olmo. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Bien.
Y traéis un montón de papeles escritos. ¿Son notas para alargar, Antonio?
Bueno, algunas cosas, sí, para tener ideas. Y luego el documento de Vox, que es el documento estrella de la noche.
Sí, yo a mí me hubiera gustado poneros algún corte de los que se han reunido y tal, pero como no se sabe ni dónde...
Bueno, la verdad...
¿Os parece normal?
Parece que por la zona de Juan Bravo, ¿eh? Y que, como ha comentado antes el compañero, van a estar hasta altas horas de la noche.
No sé, a mí me parece normal el asunto este del secretismo...
O la tierra de los comuneros, que es muy...
Sí, queda muy épico.
Muy épico. Podría incluirlo Vox en algún vídeo suyo. Yo creo que parece un poco la reunión de la vergüenza y no entiendo... este miedo a hacer lo que nosotros los periodistas llamamos un nudo, a coger unas imágenes y luego a comparecer ante los medios de comunicación y hacer una rueda de prensa de lo que han hablado. A mí me ha sorprendido este documento de Vox y sobre todo me ha sorprendido la reacción del Partido Popular diciendo que es inadmisible, que ni se puede empezar a negociar. Hay puntos que sí que podría asumir el Partido Popular, pero en cualquier caso no me creo nada. Es decir, yo, por la información que manejo, el acuerdo Ciudadanos y Partido Popular es firme, lo van a anunciar mañana o pasado, y Vox va a entrar a apoyarles. Que Vox quiere salir en la portada de los periódicos, dar la sensación de que lo está haciendo, lo está poniendo difícil, y que tanto Ciudadanos como Partido Popular tienen que saber que van a tener una legislatura difícil, eso sí, pero de ahí a que se rompa. De hecho, me llama la atención el punto 19, que dice que no va a apoyar no va a haber ningún apoyo parlamentario de Vox a ninguna implantación sobre, bueno, leyes ideológicas y tal. Es decir, que en el mismo documento que está poniendo sobre la mesa todos los requisitos para apoyar una posible investidura, está diciendo que no va a haber apoyo parlamentario. Pero apoyo parlamentario posterior, porque esas leyes serán posteriores a la investidura que implícitamente están reconociendo.
O sea, hasta el procedimiento ha sido muy raro. Tú quedas con alguien, en teoría, a las 4:30, y a las 4:25 se hace público el documento que a lo mejor le está dando él en ese momento. No sé, creo que esto no se negociaría así, no sé.
Bueno, es que ha sido exactamente como estás diciendo. Ese documento, por lo que sabemos, ha estado preparándose durante toda la mañana en la cocina de Vox, y después de depurar algunos de los puntos del programa que consideraban que eran secundarios, ha sido intercambiado con el Partido Popular en esa reunión.
Si han depurado los secundarios, ahí hay algunos que cómo serían los secundarios.
Pero lo de la cocina no es de los fogones.
Ha habido apuestas.
Lo han sacado del congelador.
Ha habido apuestas sobre cómo se ha elaborado ese documento, la verdad. Lo que es evidente, yo no estoy de acuerdo en que sea poco transparente esta negociación. Yo creo que al contrario, lo que está habiendo es una sobreactuación por parte de todos los implicados, sobre todo por los tres partidos que están condenados a entenderse sí o sí, si de verdad quieren provocar el cambio en Andalucía y acabar con 36 años de socialismo. Por parte de Ciudadanos, sobre todo, primero, porque no tiene, en mi opinión, ningún sentido que te niegues a hablar, que te niegues a sentarte con una formación que en un sistema parlamentario ha obtenido, te guste o no, 12 diputados y que además sabes que es imprescindible para poder tener la presidencia de la Cámara del Parlamento andaluz, como has logrado, y que además es absolutamente necesaria para poder tener la mitad de las carteras que te has repartido ya con el Partido Popular. O sea, no tiene ningún sentido ese cordón sanitario que el propio Ciudadanos está fomentando. Yo creo que hay tantas tantas suspicacias o sobre todo mirando ya de reojo un poco lo que va a pasar en mayo con las elecciones municipales y europeas.
Mira Valls,
¿no? Y con la posibilidad. Sí, pero Valls también podría ser contundente de otra manera y yo creo que lo que están jugando probablemente sí que va a dificultar. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo ese acuerdo. Probablemente todo indica que tarde o temprano tiene que acabar cerrándose. Pero me parece que unos y otros están sobreactuando. Vox también lo está haciendo con este documento de máximos, porque cambiar de fecha la celebración del Día de Andalucía, desde luego, no es una reivindicación popular. No es algo que los andaluces puedan considerar prioritario. Y luego hay otros asuntos, otros aspectos en donde yo creo que Vox se ha equivocado claramente, ¿no? Como es dejarse o arrastrarse hacia el debate sobre la ley de violencia de género, que estoy convencido que no fue lo que le dio la victoria en el Ejido las elecciones del pasado de diciembre, ni que tampoco ha sido lo que ha motivado que haya sacado ese resultado tan sorprendente.
¿Pero tú crees que se han dejado arrastrar o han sido ellos quienes lo han llevado a cabo?
No, yo creo que ellos
son el argumento.
Hay una cosa que no podemos olvidar. Aunque Abascal tiene una larga trayectoria política, al final es una formación que sigue a día de hoy fichando a gente para incorporarla a sus equipos porque están absolutamente desbordados. Es un partido nuevo. Por ejemplo, al final son dos o tres personas las únicas que están atendiendo a todos los medios de comunicación en estas últimas semanas, porque Vox ha tomado la decisión de que Santiago Abascal no aparezca en los medios para evitar quemarse. Al final, ¿qué está ocurriendo? Bueno, solo sale Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio y algún otro dirigente más de su cuadro, pero no hay más voces ni más caras. Y esta gente no tiene experiencia para negociar, no tiene la experiencia todavía para marcar la agenda, no tiene experiencia todavía para saber qué temas le interesa poner sobre la mesa y cuáles no. Eso hay que tenerlo en cuenta y es algo que hay que descontarle, ¿no?, a este partido. Pero creo que es evidente que todo lo que ocurrió en Andalucía el 2 de diciembre está relacionado sí o sí con el problema de la unidad de España. Ese es el problema fundamental. Lo que ha pasado en Cataluña, el papel que Vox ha tenido en el proceso contra los líderes del procés, es lo que explica el resultado que obtuvo en Andalucía. Entonces, claro, un mes después, tirar por la borda ese capital político que nadie esperaba, dejándote arrastrar a un debate como el de la violencia de género, donde es verdad que quizá tú eres el único partido que apoyaba acabar con esa ley. ¿De acuerdo? Estás solo, ¿no? Y tienes, por tanto, mucho que ganar. Pero, por otro lado, ¿cuál es tu techo? ¿Qué porcentaje de gente está dispuesto realmente a comprarte eso? A un tema tan antipático como la violencia de género, donde estaremos todos de acuerdo, Vox no ha sido capaz de explicar cuál es su propuesta.
Sí, pero son sus señales de identidad. Es decir, el candidato de Vox en Andalucía es un exjuez que es partidario, un firme partidario, de acabar con eso que ellos llaman la ideología de género. Yo creo que Vox se está presentando en sociedad y que son ellos mismos los interesados en sacar todo este tipo de tema. Yo no sé si les perjudica que la gente les conozca o no, pero lo que ellos están haciendo es darse a conocer porque es su oportunidad. Aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Por un lado, lo que ha pasado esta tarde, el Partido Popular considera a Vox una excepción, son ellos mismos, es decir, los votantes, o buena parte de los votantes, y algunos de los dirigentes de Vox estaban en el Partido Popular, con lo cual el primer objetivo marcado por Aznar y seguido por Casado del Partido Popular es la integración de Vox, si no de sus líderes, por lo menos de sus votantes y de algunas de sus ideas. Es decir, que Vox desaparezca y se quede donde ha estado siempre, que es en el Partido Popular, que tenía todo el abanico de la derecha. Y luego, por otro lado, no pueden repetir las elecciones. Por eso, para mí, está claro que el acuerdo va a seguir adelante y que Juanma Moreno va a ser el presidente de Andalucía, porque no queda nada claro que la abstención que sufrió Susana Díaz ante una repetición de elecciones se volverá a producir. Y luego ya termino como tercera idea. Vox se está diciendo que viene la ultraderecha, como en Europa. A día de hoy, Vox es muy poca cosa, lo que apuntabas. José María, es un partido...
Sí, pero todo indica que no va a ser tan poca cosa, ¿eh?
Ya veremos en las elecciones y ya veremos una vez que ya están presentados en sociedad, insisto en la idea que la gente les vaya conociendo. Yo creo, en esto les reconozco cierta sinceridad en este documento que han presentado hoy, porque la gente les tiene que conocer lo que proponen. Y una vez que proponen, bueno, pues ideas como la de cambiar el día de la festividad de Andalucía, que creo que no es, más allá de que pudiera ser un debate, que ni lo hay, es que no es prioritario para los andaluces. Después de 37 años de gobierno socialista, una de las cosas que pide Vox es que se cambie el día en el que Andalucía celebra
bueno,
su fiesta.
Vox al final también no hay que olvidar que tiene un problema y es que tiene un programa con una vocación claramente nacional. Entonces, claro, cuando llega el momento de negociar la presidencia de una comunidad autónoma, la mayoría de sus propuestas, como ocurre con otras que también ha planteado, se salen fuera del ámbito de las competencias de una comunidad autónoma, como la devolución de competencias o incluso apoyar a los andaluces que estén en otras comunidades, en otras regiones, o el tema de la inmigración, que va mucho más allá de las competencias que puede tener una comunidad autónoma. Eso también dificulta mucho su negociación. Yo creo que sí que es verdad que hay que reconocerles que con esos 12 diputados se están consiguiendo, sobre todo en las últimas semanas y después del ninguneo inicial, porque es que el ninguneo inicial fue evidente. Lo primero que hizo Ciudadanos y Partido Popular fue pactar la mesa sin consultarlo con ellos. Lo último que pedía Vox es que como mínimo recibieran una llamada de Ciudadanos, y así ocurrió. Pero en otros asuntos, insisto, creo que están cayendo en errores estratégicos, ¿no? Al final es una cuestión de que tendrá que aprender este partido con el paso del tiempo. Lo que sí que parece extraño, por lo que decías del Partido Popular, la posición del Partido Popular, yo creo que hay muchas dudas dentro del Partido Popular, y algunas se están manifestando, de que esa estrategia por la que está apostando Casado y la gente que forma parte ahora de su círculo más íntimo, de intentar asumir el discurso del Vox y casi siempre a rebufo de lo que dice Vox, no sea un error. Porque, claro, al final, realmente, ¿quién está defendiendo con más ahínco, por ejemplo, el tema de la violencia de género? Pues los primeros, los que originalmente lo han planteado, han sido los dirigentes del Partido Abascal. El tema de la Unidad de España, ¿hay alguna posibilidad de que el Partido Popular resulte creíble adoptando una postura tan tan fuerte, contundente, cuando durante el gobierno de Mariano Rajoy ha ocurrido lo que ha ocurrido en Cataluña, cuando has tenido la oportunidad de aplicar el 155?
Bueno, ese es otro debate.
Con mucha más antelación y hacerlo con mucha más dureza. Yo creo que el Partido Popular, y en Andalucía lo estamos viendo, corre el riesgo de quedarse sin hueco, sin espacio, porque le está dando todo lo que hay en el centro, todo lo que ocupaba en el centro a Ciudadanos. Para Ciudadanos esta operación yo creo que puede acabar consolidándole como un partido de gobierno, porque hay un espacio en el centro enorme por conquistar, y por otro lado, por la derecha, va a ser muy difícil que pueda de nuevo incorporar a ese votante a sus filas, cuando en realidad son votantes que se sienten traicionados en origen por el Partido Popular.
Pero fíjate, muy breve, porque ese es otro debate, pero ahora que está lo de la Unidad de España, se puede asegurar, por ejemplo, para Vox, quitando las autonomías, pero yo, desde mi punto de vista, la Unidad de España se asegura más con la España de las autonomías que lo que ha pasado en los últimos 40 años. Dicho este matiz.
Con un límite.
Con un límite, sí. Eso verdad. Sí, pero hasta ahora se ha conseguido. Lo que dices, dudas en el Partido Popular. Yo, a lo que tú llamas dudas, yo llamo preocupación. Porque el Partido Popular está muy preocupado por el resultado de las elecciones generales. Yo he hablado con un sociólogo que están con sus matemáticas y lo que te dicen es lo siguiente. Vox, sobre todo, va a quitar votos al Partido Popular, que puede bajar mucho. Si Vox llega a un 10%, la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox da el gobierno de España. Pero si Ciudadanos se queda por debajo de ese 10%, puede pasar como pasaba con Izquierda Unida. Que haya 1 millón de votos o 1 millón y pico de Ciudadanos que voten a Vox, pero que no consiga resultado electoral de diputados. Con lo cual, la operación es casi matemática, claro, y la preocupación del Partido Popular es grande.
Que sumen, es que la matemática de Andalucía, al PP bajando la mitad de votos de Arenas, le va a poner al presidente, ¿eh? Claro. Paradojas.
Pero si Vox no hubiese materializado ese resultado, todos esos votos se hubiesen ido a la basura.
Seguramente. Dejadme 2 minutos, que hay que hablar de Sánchez, hay que hablar de eso, de España. Hay unas declaraciones de la exconsellera de Trabajo catalana, Dolors Bassa, que está en prisión, muy interesantes. Ahora vamos a por ello.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio?
Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo trabajo.
Macho no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Ya hemos recuperado 1.000 millones de euros para nuestros clientes. Si no reclamas, es cuando ganan. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis con José María Olmo y con Antonio Arráez. Os lo anunciaba antes, declaraciones transcritas. Es un cuestionario, lo ha respondido de su puño y letra por RACU, los colegas de la emisora RACU en Cataluña, con Dolors Bassa, ex consellera de Trabajo en prisión por el proceso, una de las que está esperando juicio en el Supremo. Dolors Bassa, dos puntos. Nosotros ya les ayudamos con la moción de censura. Por ahora no diría no a los presupuestos, pero aprobarlos tampoco. No podemos dejar caer el gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar este gobierno es mucho peor, con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha. Hablando de presupuestos, dice, si quiere aprobarlos, el PSOE, que haga un gesto político. Hace falta una propuesta formal. Nosotros pedimos referéndum y autodeterminación. ¿Qué han ofrecido ellos? No hay ninguna solución para intentar enamorar al independentismo. En fin, me parece evidente, pero dicho entrecomillado por una de las exconselleras del gobierno Puigdemont, pues tiene su cosa, ¿no?
Sí, una consellera que además tuvo un papel clave en todo lo que tuvo que ver con los colegios, los centros de salud, los puntos de votación.
Las famosas llaves de los colegios.
Se destinó también gran parte del presupuesto de esa consejería a crear programas del centro de telecomunicaciones y tecnología de la información destinados a desarrollar las estructuras de Estado. Bueno, pues que yo creo que ese párrafo que acabas de leer, Ángel, resume muy bien qué es lo que estamos viendo y qué es lo que está ocurriendo. Lo que hay es un pacto de no agresión, de ayuda mutua, llamémoslo como queramos, desde la propia moción de censura, donde el Partido Socialista, donde Pedro Sánchez y los independentistas se están ayudando mutuamente. Y esto va a durar hasta que a ambas partes les interese, probablemente hasta después del verano, que es cuando considera el Partido Socialista y consideran los independentistas que habrá llegado su momentum para concurrir a unas nuevas elecciones generales y probablemente también catalanas en una situación de fortaleza que en este momento no
tiene. Con un matiz, que yo creo que les va a seguir interesando después de las generales.
Bueno, es que lo que ha pasado en esta legislatura es que se ha roto un tabú. no solamente no había gobernado nunca un partido que no había ganado unas elecciones generales en el Congreso, sino que lo que no se había intentado nunca era, después de un golpe de Estado, apoyarte en esas formaciones políticas para...
¿Golpe de Estado?
Un golpe de Estado... Un golpe de Estado como el que ocurrió el 6 y 7 de septiembre, me refiero, ¿no? Apoyarte en esas formaciones para conseguir llegar al poder. Y eso...
eso es lo que ha pasado en Andalucía.
Es el pecado original, ¿no? Es lo que está ocurriendo luego.
Yo hago algún matiz. Yo creo que las declaraciones de las consellers lo que reflejan es la división en el mundo independentista. ¿Por qué? Porque Basa es partidaria de momento, bajar un poco el suflé, mantener contactos con el gobierno central y a ver qué pasa. Entonces, hay un sector del independentismo que dice, cuanto peor, mejor, y queremos un Partido Popular duro, porque eso va a convencer a un porcentaje mayor todavía de la sociedad catalana en el camino hacia la independencia. Y hay otro sector que dice, no, en estos momentos hay que parar, hay que ver los que somos, cuánto hemos conseguido ya, aguantar otros 4 o 5 años enredando y luego volver al ataque. Y este es este sector. Con lo cual sí que refleja una clara división en el independentismo. Respecto a lo que apuntabas sobre la convivencia que están teniendo con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que la relación no es tan fluida como parece. Yo creo que ese acuerdo está más en el aire que en ningún papel, pero sí que es cierto que tanto unos como otros, si es que dentro del PDK se afianza la idea que están intentando hacer de apoyar los presupuestos, para que los presupuestos pasen en la primera semana de febrero, así que es cuando se van a votar, superen la enmienda a la totalidad. Ese punto es clave. Yo no les doy vida hasta el verano, porque yo creo que una vez que se haya iniciado el juicio del proceso, sí que es cierto que la sentencia quizás sea para entonces o para después, ya veremos, pero yo creo que el juicio del proceso va a ser insostenible, un gobierno central con los independentistas dando la tabarra con el tema del juicio. Yo creo que eso va a tensionar muchísimo la situación.
Hablando de las perspectivas, las elecciones, el gobierno, ¿hasta cuándo? Entrevista de Pedro Sánchez con la agencia EFE. Si teníamos alguna duda, mira.
El planteamiento del gobierno siempre ha sido el mismo. Es agotar la legislatura, llegar hasta el año 2020 y, sobre todo, modernizar nuestra economía, fortalecer la cohesión social y territorial de nuestro país y apuntalar la regeneración democrática.
Bueno, y sacas el violón y sigues tocándolo contando nubes, que diría el predecesor, pero lo de que la posición del gobierno siempre ha sido 2020, hombre, por favor.
Es evidente que no.
Por favor.
Es evidente que no.
No, por lo menos no llegó con ese mensaje.
No, eso, de hecho, la semana, o los días clave donde al final se acabó consolidando la posibilidad de que esa moción de censura tuviera éxito, como se ocurrió, lo que sostenía él públicamente y el Partido Socialista era que se trataba de una moción de censura técnica para provocar la salida de Mariano Rajoy del poder y convocar automáticamente elecciones. Una vez que se produjo esa moción de censura fue cuando cambió el discurso.
Es que aquello lo decía Pedro Sánchez, no era presidente del gobierno.
Recuerdo además que en la moción de censura apenas conocimos cuál era el proyecto de gobierno de Pedro Sánchez, porque no había. O sea, el único objetivo y lo único que hacía que todos estos partidos en aquel momento estuvieran de acuerdo en apoyarle a él era que estaban en contra de Mariano Rajoy, pero no que de verdad hubiera un proyecto. Por lo que decía antes Antonio, perdona, simplemente, yo creo que el PDCAT y RC, si de verdad hay una divergencia entre ellos, han tenido muchas oportunidades para escenificarla. En estos momentos saben que no les interesa provocar la caída de Pedro Sánchez. Y lo que está haciendo y ha hecho, por ejemplo, de nuevo Yartadi, es darle una patada al balón. Probablemente, claro que van a apoyar los presupuestos en esa primera fase, porque les interesa ganar tiempo para que las elecciones se convoquen cuando ellos quieren. Pero si el otro día en esa reunión hubo ese gesto tan amable de pactar un documento donde se hablaba de la legalidad y luego se hicieron una foto y el gobierno de Pedro Sánchez, cuando dijo que no lo iba a hacer, aceptó un trato casi de bilateralidad internacional con Torra y el tono del gobierno de la Generalitat también ha bajado, a pesar de que es verdad que Pedro Sánchez no ha hecho ninguna concesión objetiva o práctica, ¿no? Sus reivindicaciones, es única y exclusivamente porque ambas partes se necesitan, aunque intenten demostrar lo contrario. Y se están apoyando. Si no fuera por eso, no estaríamos, como ya dijimos en el Confidencial en octubre, ante la posibilidad de que el PSC esté dispuesto a apoyar unas cuentas de un partido como el PDCAT.
Ya lo ha dicho IZ.
Lo ha dicho IZ.
Sí, pero eso no deja de ser estrategia. Evidentemente, al final se terminarán separando. Lo que yo llamo la atención es que hay una parte importante del PDeCAT, encabezada por Puigdemont, que no quiere ni hablar con Sánchez en estos momentos. Ni en estos momentos, ni en el momento de la moción de censura, que quieren romper cuanto antes y que les interesaba, según su estrategia, que gobernase o siguiese gobernando Rajoy y que ahora que venga Casado o quien sea. Eso es lo que denota cierta diferencia en el mundo independentista. Y por parte de Pedro Sánchez, lo que está evidentemente es aguantando en lo de la legislatura. Bueno, que ahora lo comento porque, como decía Ángel, ha dicho una cosa y la contraria. A mí todavía me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene este señor para, con
desdobarse,
esa autoridad de, voy a decir una frase histórica,
decir lo contrario.
Lo contrario de lo que dijo hace una semana. Pero es, a mí me llama la atención lo serio que se pone, cómo habla, cómo te voy a decir la gran verdad, ¿no? Entonces, claro, el PDeCAT está en eso, pero sí que hay que decir que por parte del gobierno socialista, más allá de aguantar el tiempo y de ganar semanas, no hay ninguna intención de ceder ante los independentistas con un hipotético referéndum o algo más allá que no vaya dentro de la Constitución. Un nuevo estatuto de autonomía se lo plantearon y se dan cuenta que no les van a hacer ni caso y bueno, que van a hacer el ridículo. Con lo cual es ganar tiempo unos a otros y poco más.
Bueno, sí que es verdad que por el camino se están produciendo algunas cesiones que yo creo que son importantes, que probablemente están dentro de la Constitución, no lo cuestiono. Otras no. Otras como, por ejemplo, retirar algunos de los recursos que había planteado el gobierno de Mariano Rajoy contra leyes de bebidas energéticas, la de la contaminación, que eran leyes que a juicio del gobierno y probablemente también del constitucional invadían del todo las competencias estatales. Pues eso al final ha permitido el desarrollo de competencias que para nada podían ser asumidas con el marco estatutario actual. No solamente ha ocurrido en el caso de Cataluña, en el caso de Baleares, por ejemplo, también ha ocurrido con la ley esta del catalán, ¿no? Yo creo que sí que se están produciendo cesiones. En el plano económico también se están produciendo cesiones con el desvío de fondos y partidas presupuestarias que estaban destinadas a otras regiones de España a Cataluña. Hay un marco de negociación evidente y las cesiones, más allá de, por ejemplo, ese gesto también simbólico muy importante como el de la bilateralidad, que es una de las mayores reivindicaciones que ha tenido siempre el independentismo catalán, no es casual que Dolors Bassa hoy en esta entrevista de RACU diga que al independentismo lo que le interesa es que siga Pedro Sánchez.
Cualquier eso cosa menos otros.
Debería ser motivo de preocupación en Ferraz y
hombre,
en el PSOE,
que se lo digan a los varones. O sea, si yo fuera un candidato que no tiene la suerte de Ciudadanos, del PP o de Vox, yo saldría al mitin mañana con la cita de esta señora.
Eso es lo que hace Paje.
¿Ya está? Ese es el problema.
Para ponerse la vacuna.
No, Paje no sale con la cita de esta
señora. Pero en cualquier caso, el problema del gobierno es la falta de legitimidad para desarrollar una estrategia. Lo que tú estás hablando, José María, puede ser acertado o no, pero es una estrategia respecto a Cataluña para intentar decirle a los ciudadanos catalanes que hay posibilidad de entendimiento y que una ley de energía o de ayuda social a la gente que no puede pagar la electricidad, que es de lo que se trataba, no tiene que ser un conflicto político.
Permitidme un último apunte antes que llegue Julio César Herrero con su tema libre, que os va a meter en un lío seguro. ¿Qué impresión os produce Rodrigo Rato en esta circunstancia?
Vuelvo a repetirle, señora fiscal, ¿no le pareció
mal a nadie?
Mal ni a nosotros, ni a Deloitte, ni al Banco de España, ni al FROP, ni a la CNMV, a nadie. No sé si su pregunta indica que a la Fiscalía le parece mal.
No, le estoy preguntando.
Bueno, pues yo le contesto. No le parece mal, no le pareció mal en aquel momento a nadie.
Juicio por la salida a bolsa de Bankia, quien lo fue absolutamente todo, con categoría de jefe de Estado mundial, sentado ahí por la salida a bolsa en la cárcel. Es impresionante. No deja de ser en lo personal, cuanto menos dices, Dios mío.
Es un asunto complejo porque, yo estuve sobre todo en la primera parte de la instrucción del caso Bankia siguiendo la información día a día y bueno, incluso para los que estábamos ahí era difícil de entender cómo puede ser que en las cuentas de un banco que estaba supuestamente auditado por el Banco de España...
Sí, al final eran varios.
Eran siete, ¿no? Al final sí, eran siete, pero de repente podía aparecer un agujero que obligara a inyectar 24.000 millones de euros. Yo creo que ahí sí que le doy la razón a Rato. Hay algunos responsables, como los entonces máximos directivos de Banco de España y de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que autorizaron...
No es que el papelón de Mafo...
Que autorizaron la salida a bolsa de Bankia Y en realidad, bueno, lo que fue es una estafa tremenda a todos los pequeños accionistas.
Pero eso no le exonera a él, porque luego le ha echado la culpa.
No le exonera a él, pero sí que creo, estoy de acuerdo con él, en que sí que falta gente ahí en ese banquillo.
Podemos estar de acuerdo.
Julio Segura.
En el banquillo, pero no le exonera de su responsabilidad.
No, claro que no.
Yo creo que hoy Rato, en la cárcel no le ha cambiado, o sea, ha ido, parecía que venía más de la sastrería que de la cárcel, se ha puesto incluso un jersey gris en un receso, aprovechado, y va elegantísimo. Y ha mantenido su estilo de orador y se ha enfrentado a todo el mundo. ¿Cuál es la historia de esta? Es la historia política de quien interpretó que podía hacer lo que le diese la gana en política y en el mundo de las finanzas. ¿Qué es lo que le ocurrió a Rato? Porque Rato, más allá del supersueldo que tenía de 2 millones, en esto pues va a pagar el pato por una mala gestión que tuvo mucho que ver con la política y de tirar para adelante. Ahora, hay un informe demoledor de los peritos del Banco de España en el que se dice que todo lo que se le contó a la gente que compró acciones de bolsa era mentira. Y
bueno,
es muy grave.
Hay otros casos donde lo tiene aún peor, ¿eh? Como por ejemplo la investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de publicidad de Bankia.
Es que tiene varios.
Eso es llevárselo él directamente, o en el tema de las tarjetas Black, que lo consintió y también se favoreció.
Pero da una idea de quién es el
personaje. Más allá de su sueldo, más allá de su
sueldo. Da una idea de quién es el personaje.
Y él no se lo
llevó. Y el sistema.
Y el, claro, bueno, sí, claro, que lo autoriza y lo permite, ¿no?
Es que un sistema donde un político se sentía tan respaldado que sabía que estaba haciendo una chapuza y jamás pensó que iba a terminar hoy en el banquillo.
Hay que sentirse muy impune para llevarte dinero de contratos de publicidad de Bankia.
Todos los días, a esto más o menos de la mitad de la tertulia, Julio César Herrero viene con su tema libre. Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote y a los dos? A ver, os hablo de alguien a quien nunca le ha gustado la fama ni la prensa, con fama, eso sí, de gruñón y de trato áspero. Sin embargo, ha creado obras de tal belleza y sensibilidad como esta. Pero también la banda sonora de El bueno, el feo y el malo, por un puñado de dólares, Érase una vez América. Ennio Morricone, a sus 90 años, acaba de decir que le ha llegado la hora de la jubilación y que no piensa componer más. Y ese es el tema libre de hoy, la jubilación. Pero
creí que decía si nos gustaba Ennio Morricone.
Que sí, digo,
por supuesto,
vamos. Que decía que el tema libre es la jubilación, pero no vamos a hablar ni de los planes de pensiones, ni del Pacto de Toledo. ¡Qué pereza! Ahí va la primera pregunta. No hay que saber la respuesta, ni hay que ser el más gracioso del mundo, ¿eh? Cuando no te lo impone la ley, o cuando no te lo marca la empresa, ¿cómo saber cuando ha llegado el momento de decir se acabó, lo dejo todo?
¿Habéis visto muchas colegas en esas circunstancias?
¿Colegas? Sí, claro que sí.
Porque ¿no tienes la sensación de que muchas veces hay que pensar eso de no hay nadie que le diga que ya?
Sí, es posible. Lo que pasa es que la jubilación posiblemente es algo que estás deseando en los
¿por
días
qué?
Malos, porque a veces el trabajo es un castigo divino, eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces, bueno, unos tienen unos trabajos mejores y otros peores.
A unos nos gusta nuestro trabajo y a otros mucho, ¿no?
Y a otros nos gusta, pero aunque te guste, hay días que no te gusta tanto. Y que, bueno, en un momento dices, joder, la jubilación. Pero cuando ya te acercas a ella, imagino que te entrarán las dudas. Nosotros que realizamos trabajos que pueden ser intelectuales, puedes
en serio
en el
ya,
tiempo
ya es,
en
ya
serio
ya es una declaración de intenciones.
Intenciones
a la que bonito lo que acaba de decir.
Es que perdóname, hay trabajos
a partir de, yo también
yo me voy encantado ya a casa,
yo voy hecho de persona.
Sí,
hay que trabajos que posiblemente
de coña.
Aunque mira, yo conocía a un señor que trabajaba en el sector de la construcción y le encantaba su trabajo. Le encantaba su trabajo. Y él jamás se le ocurrió por la cabeza pensar en la jubilación.
Yeah. Olmo.
Yo creo que hay que escuchar la llamada de la selva y cuando llega el momento de notas que
macho, pero eso lo dices con
¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes cuando llega? ¿Cómo sabes cuándo llega?
Lo sabes cuando te deja primero la Seguridad Social. Yo creo que ahí es cuando
puedes empezar a hablar. La premisa de la pregunta era si la ley no te lo exige o no te lo marca una empresa.
Bueno, no sé. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
No, pero
la clave...
Esta es la frase feliz. No hay necesidad.
La clave es legal, básicamente. O sea, lo que guía las decisiones de la gente fundamentalmente es cumplir la edad mínima para poder jubilarte.
Esto es una generalización.
Sí, la mayoría de la gente sí.
Ya la inmensa mayoría de la gente
no toma la decisión.
Hay gente que disfruta haciendo lo que hace y que tira. Ennio Morricone tiene 90 años, sigue componiendo.
Ahora bien,
que acaba de decir que no.
No me vale el número uno del mundo.
Pero os hago una pregunta.
A mí no me parece.
Voy a buscar dos.
Que sea malo querer jubilarse, porque indica que más allá de tu trabajo hay algo, alguna actividad, algún sueño, algún propósito, algo que no has podido cumplir durante tu vida laboral.
Ah, y eso se deja para la jubilación.
Las vacaciones solamente duran un mes. Ya. Y quizá después de jubilarte es cuando llega el momento de aprovechar.
¿En serio?
Más ahora, teniendo en cuenta que la edad de jubilación va subiendo y las probabilidades de subir, de llegar a los 65 años en un estado pésimo, o 67 o 69, vete a saber en qué edad acabamos.
Yo os hago una pregunta. Mayores. Para no hablar
del futuro. Aquí las preguntas las hacía Julio, pero sí, bueno, vale.
Pero ¿qué debe? Está la clave.
A ver.
De los que estamos aquí, ¿nos jubilaríamos hoy, si pudiésemos? ¿Fuera de lo que tenemos que pagar en la Seguridad Social? ¿Fuera de la edad que tenemos?
No.
¿Nos jubilaríamos hoy?
No,
yo no.
No.
¿En qué, con 53 tacos no voy a jubilar.
Un momento, una pregunta. Antonio, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Si las condiciones, a lo mejor...
Al final del mes con la misma nómina que tengas.
Pues oye, sería una tentación.
caerías en ella.
Investigar en mi casa.
Yeah. Yo necesito dos o tres días para pensármelo. No puedo decir que no. Yo tampoco puedo decir que sí.
¿Tiene sentido hacer planes para...?
Soy de una ciudad como Cartagena. Yeah. Se está muy bien las puestas de sol, donde hay chiringuitos, el tiempo es cálido. No sé, es que a mí me esa tentación...
Tengo un par.
Que no me ronde por la cabeza.
Tengo un par de preguntas, digo todavía.
Muy rápido, porfa.
Sí, ¿tiene sentido planear cosas para hacer cuando uno se jubila?
Por supuesto que sí.
Claro.
Sí.
¿Para que se ha muerto?
Estáis de acuerdo, ¿no?
Otra cosa es que puedas hacerlas.
Esto me viene muy bien porque era una pregunta trampa, va la segunda. En el libro sobre la brevedad de la vida, dice Séneca sobre la jubilación. ¿Quién permitirá que las cosas salgan como tú dispones? ¿No te da vergüenza reservar para ti las obras de tu vida? ¿Qué tardes empezar a vivir en el momento mismo en que hay que dejar de hacerlo?
Eso lo escribió Séneca muy mayor.
No, que va.
Estaba elegido con 25 años.
Es verdad que a partir una vez que te jubilas empiezas el tiempo de descuento.
De entrada empieza el resto de tu vida.
¿Es qué resto?
Perdón.
O sea, que antes no ha habido.
Espera, sí, ha habido otro resto.
Resto.
Mira, el otro día le pregunté a alguien, ¿qué tal estás? Y me dijo, Juan, más viejo que nunca. Y es verdad. Pero es que tenía 30 y tantos años. Pero es que es verdad.
Ya.
Cada día que pasa estás un poquito más viejo. Tú también.
Una retirada a tiempo laboral es una victoria, Gelote.
No tiene por qué.
Yo creo que sí. Si eres Maradona, sí.
Solo Maradona.
Maradona se retiró a la palma, se había metido todo menos miedo.
Claro, y Maradona se retiró cuando no. Los futbolistas casi todos se retiran cuando les echan, no se retiran ellos por decisión propia.
Echamos un vistacito a las redes sociales. También habláis de Andalucía, Necane.
Ahora seguís, vamos a escuchar primero a los oyentes.
Fuera.
Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de la Linterna al 600-544-555.
Si Vox no apoya la investidura del pacto PPCS será su suicidio, porque lo que le debería importar es el cambio en Andalucía. Tanto PP como CS deberán contar con él para aprobar determinadas leyes.
Me llama la atención que llama CS a Ciudadanos.
Sí. Nos dice Julián, PP y Ciudadanos descartan las condiciones de Vox, pero no estaría mal que las estudiasen. También Charo dice que estos señores no deben pensar por ellos como persona individual, sino por sus votantes. Y ojo, porque este oyente nos ha enviado una pregunta. Tiene una duda, ¿eh? A ver si se la podemos resolver. Le da vueltas al cargo de Pedro Sánchez.
¿Cuánto tiempo mínimo tiene que ser presidente para poder cobrar la vitalicia? A ver si me lo podéis... solventar, porque este va buscando solo cobrar la paga vitalicia.
No sé yo si es tan sencillo. ¿Qué decías, Antonio?
Yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que son seis meses. Pues,
¡convoque!
¡Ya está!
El objetivo ya lo tiene, ¿no?
Están
en propiedad, creo.
El otro día, un compañero de partido adversario de Pedro decía, bueno, si ya tiene lo que quiere, que es ser expresidente.
Has dicho un compañero de partido adversario de Pedro, ¿actualmente?
Sí.
¿Quién es?
No puedo decir el nombre.
Bueno,
pues que se jubile ya.
Que se jubile.
Decía, decía,
pues
decía,
¿no? Y que empiece a vivir el resto.
Si él lo que quería ser es expresidente.
Es que, o sea, intentas provocar con argumentos lingüísticos completamente inútiles.
Lo que pasa es que
no te los crees ni tú.
Lo que pasa es que no le das la vuelta a la pregunta, no me cuentas nada.
No
la
te
respuesta.
Lo crees. ¿Cómo que no? Ya te lo he dicho. El yo resto. No me jubilaría. Ya. Ahora, con ningún tipo de condición.
¿Y dentro de 15 años?
Yo qué sé, dentro de 15 años, todos calvos.
¿Has hecho tú?
Uno más que otro.
Anda, ¿qué? Algunos no necesitan 15.
Uno más que otro. ¿Qué me estabas preguntando?
No me acuerdo ya.
¿Ves? Si es que no tiene fundamento.
Es que tampoco presto mucha atención.
Bueno, chicos, que mañana más. ¿Os cabe alguna duda? Os pregunto a todos. ¿Os cabe alguna duda de que Juanma Moreno Bonilla va a ser presidente de Andalucía? Olmo.
Bueno, yo tengo un pequeño porcentaje de dudas.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues quizá un 10, un 20.
¿Sí?
Sí, sí.
A ver, Raez.
Ninguna duda, cero.
Julius.
Sí, yo sí tengo dudas.
¿Sí? ¿Cuántas?
Sí, no, yo no sé calcular como Olmo en porcentajes
lo
de la duda.
Está igual con lo de la jubilación, no te mojas. Tú provocas y no te
mojas. No, claro, eso con lo de la abuela. ¿Qué sé yo? Un 20.
¿La abuela?
No, el argumento, bueno, el argumento, aquella respuesta de Olmo.
La cosa
de,
esa
y la rueda.
Está bici.
Pues yo creo que bastante más de un 10%. 30-35.
Yo.
Me parece que va muy fuerte.
De lo que no tengo ninguna duda.
Cero.
Sí.
De lo que no tengo ninguna duda es que, como acabe siendo presidente, la legislatura suya va a ser un calvario.
No, va a ser un calvario en cualquier caso.
En cualquier caso.
Pero sobre todo con lo que tiene que hacer. ¿Sabes lo que te va a encontrar este tío ahí?
El que ha dicho que va a hacer.
Bueno, familia, que gracias a los tres.
Un placer.
Chao, Antonio.
Adiós.
Chao, Chema.
Adiós.
Oye, por cierto, mañana creo que hay que leer el confidencial. Creo, todos los días, pero mañana con especial interés.
Sí, sí, mañana llevamos una información nueva, una entrega sobre Villarejo.
¿Sobre Villarejo?
Otra.
Mañana seguimos. Gracias, Chema.
Gracias, Luis.
Pensando.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/linterna.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Cómo será Madrid? Descúbralo este jueves 10 de enero en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán con Madrid Nuevo Norte, un modelo de ciudad pensado para las personas, más moderno, más respetuoso con el medio ambiente, más accesible. Madrid Nuevo Norte, el Madrid del siglo XXI, un Madrid mejor.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En este recién estrenado 2019 celebraremos el centenario del nacimiento de la Sociedad de Naciones, instituida con el Tratado de Versalles y firmado en junio de 1919. El experimento puso la primera piedra de la diplomacia moderna multilateral. Los conflictos, por desgracia, permanecen, pero aquel intento fue pionero y constituyó una innegable oportunidad para que las naciones se fueran encontrando después y fueran buscando soluciones comunes a sus problemas. En este sentido, las palabras del Papa en el discurso al cuerpo diplomático, invitándonos a repensar nuestro destino común, han sonado como una interpelación directa al corazón de lugares como nuestra vieja Europa, donde están presentes hoy aquellas tendencias populistas y nacionalistas que prevalecieron hace un siglo sobre la acción de la Sociedad de Naciones. Este año se conmemorará también el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín. Tenemos muy reciente en la memoria cómo, con gran esfuerzo, los países del Este fueron recuperando su libertad tras décadas de opresión y cómo muchos de ellos comenzaron a recorrer el camino que llevaría a su adhesión a la Unión Europea. Con todas las dificultades y sin sabores, no podemos permitirnos perder un legado tan valioso como el conseguido. Ojalá que no perdamos, como ha dicho el Papa, la conciencia de los enormes beneficios, como el de la paz, que ha traído el camino de la amistad y el acercamiento entre los pueblos europeos emprendido después de la Segunda Guerra Mundial.